Ale, ¿cómo estás? Buenas tardes, Lich, acá de Córdoba. ¿Cómo te va?
¿Qué tal? Buenas tardes, chicos. Saludos a ustedes y a la audiencia.
Bueno, ¿cómo te va? ¿Cómo va todo por ahí en Indianápolis, en la tarde que empieza a caer seguramente allí en Indiana, en el estado de Indiana, y en un día más de trabajo, pero que ya, como decía, ¿no? Me imagino que se empieza a cerrar el año, más allá que ya planifican 2024, ¿no?
Sí, exactamente. Por ahora estamos agarrando los autos y dejándolos con todo el service a full de todo lo que es necesario para la próxima temporada. Tenemos muchísimos cambios en todo lo que es la parte de enfriamiento de lo que es el motor, porque viene el sistema híbrido para el año que viene, así que hay muchos cambios en lo que es el chasis internos, no físicamente, digamos, no visualmente, pero sí dentro de lo que son los pontones, toda la parte de entrada de aire de los radiadores, todo eso se modifica. El motor es muy, muy, muy parecido a lo que teníamos antes, 2023. Uh-huh. Múltiples de escape, turbos y la válvula de alivio, por ejemplo, del turbo, todo eso es diferente. Así que cables son nuevos, diferentes también. Entonces, de a poco vamos recibiendo estas piezas y, bueno, las tenemos que empezar a armar, ¿no? De manual y rascándonos la cabeza si va para acá o para allá, ¿no? Es todo nuevo para nosotros.
Uh-huh. Ale, es interesante lo que decís, porque obviamente también la expectación era que, en cuanto al sentido de esa cuestión, ¿no? Del motor híbrido, de indicar la próxima temporada, que estuviera ya en la primera fecha en San Petersburgo, no va a ser así, pero bueno, como bien decías, se empieza a preparar todo. Ahora, déjame, ya vuelvo a la cuestión técnica, que es interesante también, hasta para conocer algunas cuestiones, que estamos por ahí alejados, sobre todo de la cuestión híbrida, aquí en el automovilismo en Argentina. Pero haceme un resumen de lo que ha sido el 2023 para ustedes, para el equipo, para el Junco Hollinger Racing, para vos mismo, que sos parte del equipo de mecánicos, del crew, como se diría en los Estados Unidos, de mecánicos, del monoplaza de Agustín Canapino encima, como si fuera poco, y lo que has vivido vos personalmente esta temporada, más allá de lo que ya es casi como un arrastre, ¿no?, del 2022, y todo lo que les tocó pasar aquí en la Argentina y demás, recibir el cariño de la gente, y este año subieron la vara y con un piloto argentino, ¿no?
Sí, en lo personal, te imaginás, no me alcanzan las palabras para decirle gracias a Ricardo la oportunidad que me da, ¿no? Uh-huh. Más allá que yo creo que también gané estar acá en alguna manera u otra, pero es difícil y hay que estar muy atento y hay que ser un poco particular a la de trabajar en un IndyCar, más con gente americana e inglesa alrededor, ¿no? Tiene una teoría de trabajo diferente a la nuestra. Entonces, digamos que me tuve que adaptar un poco a eso también, porque yo venía de las categorías menores, donde yo era el encargado y donde era mi manera, digamos, no mis reglas, pero sí mi manera de trabajar o de desarrollar las cosas o de cómo llevarlas a cabo, mejor dicho. Entonces, pasé de ser mi propio jefe y el encargado de los chicos a tener a ser mecánico y a tener cuatro jefes arriba mío. Entonces me tuve que adaptar a eso. Fue un año creo que muy positivo, porque del lado de Agustín, por ejemplo, cuando se originalmente el primero de enero del 2023, ¿cuál era el resultado mejor? Terminar y dar todas las vueltas que se pueda, no importa el resultado, ¿verdad?
Sí.
Y terminamos siendo el auto más rápido en unas pistas, terminábamos con la expectativa de hacer podio en Iowa, un carrerón en el óvalo de Texas, la estrategia de las 500 millas, cómo funcionó, el auto pintado de Argentina, el público que cada vez se sumaba cada vez más en las pistas, y bueno, después al final esa posible triunfo que podríamos haber tenido con alguno de los dos autos o podio con los dos en lo que fue Laguna Seca, así que eso te da una pauta de lo que el equipo fue creciendo, ¿no? Tuvimos una baja muy importante al principio del año del jefe de los ingenieros, que tuvo un problema de salud, así que no lo tuvimos hasta después de las 500 millas, así que el pobre estuvo hasta en el hospital con el laptop, con la computadora en el pecho, siguiendo las carreras, así que imagínate cómo fue eso, fue bastante difícil entender y tratar de llevar el equipo adelante sin él, y bueno, la verdad que se pudo hacer, fuimos mejorando en las paradas de los boxes, fuimos mejorando en la calidad del armado del auto, más allá de que nunca se nos cayó nada, pero yo te digo acá internamente, somos mucho más efectivos ahora que a principio de año. Uh-huh. Así que, y con un calendario que es demandante, ¿no? Tenemos carreras a veces hasta tres fines de semana seguidos, o los viajes, más los entrenamientos, así que fue divertido, fue cansador, pero creo que los resultados el domingo a la tarde pagan por cualquier desgaste físico, ¿no?
Uh-huh. Ale, ¿qué viviste vos a lo largo de todo el año con bueno, creo que fue tu primer año, sacame la duda, ¿no? Fue tu primer año como mecánico de un auto de IndyCar, ¿no? De un equipo, ¿es así?
Yo estoy haciendo IndyCar esporádicamente, claro, desde el 2017. Estuve en las 500 millas del 17, estuve en las 500 millas del 2018. En el 2019 practiqué un poco más. También estuve metido en lo que era la parte de IMSA cuando tuvimos el DPI. Uh-huh. Después el 2020 nada, hasta el 2022, que participé en las últimas tres carreras del año, que fueron las primeras con Calum. Y recién el 2023... el año entero, sí, como bien dijiste, en IndyCar.
Claro. ¿Sabes por qué te pregunto eso? Porque digo, tenías varias carreras ya, incluso 500 millas en Indianapolis, pero creo que este año, con lo que se vivió con un piloto argentino después de mucho tiempo, que encima ustedes son argentinos, no vamos a decir los dueños del equipo, porque también está Brad Hollinger, pero son parte, o uno de los dueños del equipo, sí señor, la familia Juncos, o Ricardo específicamente, pero vos por supuesto sos familiar, ni más ni menos, del dueño, o uno de los dueños, como digo, todos esos condimentos en las 500 millas, el auto celeste y blanco, con el campeonato de la Argentina del mundo de fútbol, ¿cómo lo viste vos personalmente, digo, a esas cuestiones, a vivencias que me imagino que también se encontraban a la gente, al público argentino, sobre todo en las 500 millas, pero por ahí, la otra vez hablaba con Franco Colapinto, decía, hay locos argentinos en todos lados, corres en Abu Dhabi, en Bahrein, en Qatar, donde sea, y siempre hay un argentino, y me imagino que a ustedes les habrá pasado lo mismo, o a vos mismo, ¿cómo lo viste vos a eso? Porque no es normal, en los Estados Unidos, tan lejos de nuestro país, ¿no?
Sí, lo que más me llamó la atención o lo que más disfruté también es el calor de la gente. No importa en qué pista íbamos, se veía una bandera argentina flamear. Uh-huh. Entonces vos me decís, bueno, estamos en San Petersburg, que es Tampa, Florida, hay muchos argentinos en Miami, claro, se pueden acercar. Pero después en Texas, después hubo en Iowa, y después hubo acá, después allá, hasta en Nashville, y te empieza a seguir la gente, y encontrás gente que te viene siguiendo hace dos o tres carreras atrás. En Mid-Ohio encontré una pareja amiga, terminamos ahí, te digo amigos, pero los conocí en ese momento, que estaban en Chicago y sabían que corrían cerca y se manejaron de Chicago, completamente otro estado, a Ohio para ver la carrera, para verlo a Agustín, al auto, a nosotros. Entonces, eso es lo que me llama la atención, del calor de la gente en cada pista. Y las ganas que tienen y lo que empezamos a mover, porque de este lado, yo hablo con mi familia en Argentina, ¿no? Hablo con mi viejo y te dice, ustedes son conocidos acá. Y vos decís, nah, no puede ser. Y bueno, lo viví un poco cuando llevamos el auto el año pasado, cuando Junco llevó el auto para allá, y ahí te das cuenta lo que es. Más allá del furor de ver y el fervor de la gente por ver un IndyCar, que era para la mayoría la primera vez que lo veía, sí, fue increíble, fue impresionante, yo no lo podía creer.
Eso vos sabés que me lo decía tu hermano el año pasado en el Autódromo de Buenos Aires, y la gente le pedía fotos, o sea, realmente, no, aunque por ahí le parezca absurdo lo que sea, y yo le preguntaba, ¿no, imaginaste una vez esto? Y la verdad, la palabra no queda bien que lo diga al aire, pero digo, así me lo dijo Ricardo, ni en pedo. Y a ver, yo creo que a vos mismo quizás te había pasado, tu viejo lo vi en la carrera, en la prueba en Termas, a tu viejo le pedían fotos también, o sea, digo, es algo que no sé si lo han asimilado ya, incluso hasta el crecimiento del equipo como en el apoyo, ¿no?, en las redes y demás, debe ser algo muy fuerte para ustedes, ¿no?
Te digo que sí, Lichi, porque antes yo era que iba al podio y trataba de robar una gorra en el aire.
Claro.
Y acá iba caminando por el patio interno de boxes o en la calle interna de boxes en Buenos Aires, y me pedían la gorra a mí, yo no soy nadie. Y seguramente el chico que me la pedían, capaz que no sabe quién soy, pero al tener los colores, ya te la piden. Entonces, ver toda esa gente alrededor del box fue increíble, Y te cuento una anécdota, mi viejo vino de Rafaela, viendo el TC en Rafaela, se fueron con mi hermano, con otro de los Juncos para allá, y venían volviendo, y claro, ellos tenían la remera de Juncos del equipo, que a veces llevan de acá, o que nosotros llevamos, o que mi viejo robó en algún año, y había gente en la estación de servicio que venía de ver el TC, y ¿de dónde tenés esa remera? ¿Y cómo tenés esa remera? ¿Por qué tenés esa remera? Bueno, yo soy Ricardo Juncos Senior, soy el papá de Ricardo, y el señor se le pone a llorar a mi viejo saliendo del baño buscando agua para el mate. Entonces nos pasa como familia esas cosas que vos decís, no puede ser. O sea, pellizcame porque no lo creo que nos esté pasando esto y que haya gente que se emocione por ver a un familiar, ¿no? Por ver gente o parte de la familia Juncos ahí. Y o sea, somos normales y seguimos siendo iguales. Y nos tocan, viste, o sea, el corazón de esa manera, vos decís, no puede ser. Y esta gente se abrazaba a mi viejo y se sacaban fotos. Entonces, escucharlo a mi viejo decir todo eso era como, a mí, o sea, me sigue llenando. Me lleno todo el día, te digo, cada vez que entro al taller y veo cómo está funcionando todo. Y ni te digo cuando empujamos el auto para, cuando es las 500 millas, cuando es el mes de mayo.
Sí.
Eso para mí es la gloria. Sigue siendo, vivo en Indianápolis desde el 2011, antes, ya cuando estoy en Estados Unidos en el 2004, nunca me perdí una 500 millas. Nos hemos quedado días antes, después de nuestra carrera, que corríamos con nosotros más chicos acá en un óvalo cercano a las 500 millas, al Speedway, y nos hemos quedado un par de días más tarde solamente para ver las 500 millas. O sea, es una carrera que la vemos todos los años que se puede y sigo llenando y me sigo emocionando como si fuese el primer día.
Pero vos la ibas a ver como espectador y hoy estás caminando la Brickyard, ¿no? Es una locura.
Sí, exacto.
¿Y qué es? A ver, ya que estamos en esa cuestión, te pregunto específicamente, ¿qué es, y en tu caso hasta técnicamente, ¿no? ¿Qué es o cómo es estar dentro del mundo IndyCar? Si querés específicamente, si querés técnicamente también, como desde el corazón, no desde el fan, ¿qué es IndyCar? Si podés explicarlo.
¿Cómo te puedo explicar? Bueno, primero que es la categoría mayor, creo que después de la Fórmula 1, es una de las categorías más rápidas, sacando las 500 millas, que es la carrera más rápida, donde un auto hoy de monoposto agarra la mayor velocidad, ¿no?
Sí.
Capaz que algún WEC al fondo en Le Mans capaz que no se iguale, pero de lo que es un open wheel, ¿no? De lo que es un fórmula,
es el monoplaza más rápido del mundo.
Máximo. Sí. Entonces tiene poca tecnología con respecto a la Fórmula 1, ¿no?
Sí.
Entonces sigue siendo piloto demandante. Entonces vos te das cuenta el piloto cómo maneja el auto y no a una máquina. ¿Entendés? Entonces seguís teniendo dirección directa, no es asistida por nada, es muy física, tiene algunas partes técnicas del auto que es libre, como los amortiguadores, como los balancines, como partes del setup del óvalo que uno puede trabajar ahí. Entonces se ve mucho la mano de obra humana todavía. Entonces es difícil que venga alguien de afuera y diga, acá yo te lo manejo, como a veces sucede en la Fórmula 1, que se sube un piloto sin desmerecer a nadie, pero te pone un auto top 10 o top 5 o ahí en el grupo, ¿no? Acá es difícil ponerlo en el medio del grupo. Entonces, cuando vos empezás a analizar y empezás a ver todo eso, es más difícil. Entonces, el grupo de IndyCar es muy americano, la categoría es muy americana, tenés horarios de entrada y de salida de la pista. Tenés horarios para comer y los tenés que cumplir. O sea, primero va un grupo, si estás ocupado van dos o tres de los chicos, después volvés, después va otro a comer. Entonces todo está, no que ellos son estructurados, son organizados en ese aspecto, ¿me explico?
Sí,
hay un poco de estructura, pero gracias a Dios Don Juncos pone la diferencia, tiene el pensamiento de toda su carrera deportiva, ¿no? Y ahí marca un poquito la diferencia con respecto al resto, y creo que por eso empuja al resto, o el resto es capaz de verlo y siente la pasión que tiene Ricardo con respecto a los demás. Entonces eso como que los sigue mojando y sigue empujando a los chicos de alguna manera, que ellos se dan cuenta que con autos iguales, con gomas iguales, con motores prácticamente iguales, ¿cómo haces para ganar? Y tenés que hacer una diferencia. Y he escuchado de mecánicos de Ganassi decir, ustedes tienen el equipo más lindo, o sea, a la hora de ver la presentación, el piso, las paredes, los trailers, la manera que estamos vestidos, la hora de trabajo. Ha pasado Max Papis y ha parado enfrente de la carpa y se da vuelta y dice, esto es hermoso. Y sigue caminando el tipo. O sea, eso, vos escuchás eso y vos decís, ¿qué pasa? O sea, algo, somos un equipo chico todavía, no, en respecto a estructura, ¿no? Pero con un corazón y un esfuerzo que creo que estamos empezando a llegarle al resto, ¿no? Entonces,
sí.
Te llena porque empezás a ver los resultados que de a poquito una pequeña diferencia marca una gran diferencia al final, ¿no?
Ale, ya te voy a ir liberando porque estaría charlando mucho más tiempo con vos, pero por supuesto que tampoco te quiero robar tanto, pero déjame que te pregunte con lo que ya habías arrancado, vuelvo al inicio, y es el 2024, ¿qué se planifica, cómo se programa esa cuestión de el motor híbrido que llegaría a la IndyCar? Algunos dicen después de las 500 millas en Indianápolis, seguramente después del próximo año, bueno, ¿cómo se encara y qué imaginás de ese motor híbrido? Porque en tu caso técnicamente hay cosas diferentes y creo que también va a ser un salto evolutivo de IndyCar, no sé si para mejor o peor, pero sí va a ser diferente, claramente, ¿no?
Sí, es exactamente así. Es un salto, creo que termina siendo lo que las terminales automotrices están buscando, ¿no? Buscar que haya más híbridos y que haya más autos eléctricos afuera en la calle. Acá en Estados Unidos se le da mucha bolilla a eso. Acá tenés camionetas de Chevrolet Suburban, de esas grandotas, como lo ves, que se sube el presidente, sí. Y son híbridas. Entonces, si la Chevy y la Honda pueden poner todo ese sistema en funcionamiento y sacar más provecho con nosotros en esta categoría, obviamente a ellos les sirve. Creo que no tiene que perder la esencia de la categoría, que es lo que están tratando de mantener, el ruido, la velocidad. Entonces, creo que todo cambio es bueno, sobre todo si es tecnológico. Entonces, lo que me gusta también que no se vuelcan 100%, ¿verdad? Que sea eléctrico. Solamente un híbrido se va a usar por ahora para el push to pass, ese famoso extra de poder que te da a la hora de apretar el botón. Uh-huh, sí. Entonces, ¿están teniendo algún inconveniente en lo que es la parte de mantener la temperatura a la hora de regenerar la corriente en el sistema eléctrico? Entonces, como todo cambio lleva su tiempo y creo que es lo que están viviendo, ¿no? Ellos están testeando ya hace rato.
Sí.
Yo me acuerdo de verlo a Will Power subirse al Penske híbrido en febrero cuando estábamos con Agustín en Sebring, y eso hasta el día de hoy todavía no está desarrollado 100%. Entonces, imagínate que es una categoría que se ve a nivel mundial, hay pilotos alrededor del mundo que vienen para acá a correr. Entonces, cuando la categoría dé el paso adelante y digan, está listo, tienen que estar 100% seguro que esté listo. Entonces creo que por eso se está demorando un poco la presentación, ¿no?
Cierro con lo último. Ale, podríamos hablar de los pilotos, porque el año que viene vas a tener uno que tiene mucho cartel, que es Román Grosjean. El otro tiene mucho cartel en la Argentina, Agustín Canapino. Pero, ¿sabés qué te quiero preguntar para cerrar? Sos el hermano de Ricardo Juncos, que lleva adelante el equipo junto con Brad Hollinger. Vos sos mecánico, por supuesto, como decías, de la tripulación, o en realidad la tripulación de mecánicos del equipo de, o en realidad más que la comitiva de mecánicos del equipo del auto de Agustín Canapino. ¿Qué es más quilombo o menos quilombo, ser mecánico o ser el dueño de equipo como tu hermano?
No, creo que ser dueño de equipo, sin duda, sí. No quiero estar en sus zapatos, ni loco, así como te dijo él en su momento, ni en pedo. No quiero estar en sus zapatos. Creo que en algún momento, no sé si me tocará tener mi equipo o algo, pero me estoy años luz. Por suerte está Ricardo acá al frente de todo este tren. Porque te digo, si vos tenés otro tipo, esto no se hace. Por suerte él está hasta en el detalle del color de la campera, del mismo tono. Entonces, está en todas, sigue estando en todas, y gracias a Dios, él está en todas. Porque En cuanto no esté, hay una fallita o algo pasó, así que no, déjalo a él y ojalá que siga por 50 años más.
Ale, gracias por los minutos para con la competición, un abrazo grande, felicidades, felices fiestas y bueno, ¿por qué no reencontrarnos pronto? Un abrazo grande y gracias,
Por favor, Lichi, a tus órdenes, saludo a toda la audiencia y sé que hay un nuevo capitán ahí en el barco, así que les deseo lo mejor a todos, fuerzas y paciencia, que esto tiene que mejorar y va a mejorar.
Un abrazo grande, gracias, muy amable.
Igualmente, por favor.